queremos impulsar una idea. La idea de hacer lo que soñamos. Queremos nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras familias, nuestra ciudad. Queremos trascender. Queremos un Ciudad Juárez mejor. Y que el mundo sepa que estuvimos aquí para crearlo. Tenemos dos alternativas. Al sonar el despertador, le pedimos 5 minutos más y volvemos a soñar. O nos levantamos y lo hacemos. Juárez a diario. Comenzamos.
Gracias, muy buenos días. Cuando son 9:38 de la mañana, les saludo, como todas las mañanas. Si usted va al Paso, Texas, le informo brevemente porque hoy tenemos un invitado especial y antes de presentarlo le doy esta información. Si usted va al Paso, Texas, Américas 20 minutos, Santa Fe 15 minutos, Zaragoza 5 minutos, si usted cruza a pie, Américas 5 minutos, Santa Fe 5, Zaragoza de 1 a 5 minutos. Y muy bien, el día de hoy, miércoles, como todos los miércoles, platicamos del emprendimiento y hablamos de la gente que decide impulsarse a sí misma trabajando, desarrollando su talento personal y ponerlo a disposición del mundo, ¿eh? y enseñar y motivarse a sí mismo y enseñarle al mundo que se puede. No es cosa fácil, todo lo contrario, es muy complicado el emprendimiento, pero el emprendimiento también es algo que, como le he dicho en otras ocasiones, es la economía que ya está moviendo al mundo, y Juárez no se queda atrás, ya es la economía que está moviendo a Ciudad Juárez. El día de hoy tenemos en el estudio a un joven, nacido aquí en Ciudad Juárez. Estudió primeramente la carrera de Ingeniería en Sistemas en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez y después estudió la licenciatura de Animación y Arte Digital en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, aquí en Ciudad Juárez. Muy interesante la combinación de estas dos carreras porque él estudia estas dos carreras por una visión muy particular que vamos a conocer hoy. Y finalmente las termina fusionando con un grupo de amigos que están interesados en la creación y desarrollo de proyectos interactivos. Y nace lo que ellos hoy llaman como Control Freak Studio. Y con ello hacen un referente a la interactividad de una forma muy distinta. Y hoy vamos a platicar con él. Me refiero precisamente de Ángel Solares. Muy bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
No, al contrario. Déjame les cuento que supimos de Ángel Solares precisamente por las redes sociales y de Control Freak Studio. Y lo que nos llama la atención, y de eso hablaremos casi hasta el final del programa, ya sabe cuál es nuestra dinámica, fue que nos dimos cuenta que Control Freak Studio puso en línea, para la plataforma de Android, de los teléfonos inteligentes Android, un juego desarrollado, diseñado aquí en Juárez por ellos mismos, y con esto sería el primer juego, por lo menos conocido, que sale de manos juarenses. Y como esto se trata de emprendimiento, bueno, pues por eso es que estamos aquí. Ángel, antes de empezar con todo el desarrollo y cómo es que llegaste a hacer este juego y demás, y otras cosas además que hacen para el tema de museos y demás que vamos a platicar, muy interesantes. Pero antes de entrar ahí, cuéntame, me parece muy interesante la parte de tu biografía donde hablas de tus estudios. Empiezas con una carrera y luego con otra. ¿Cómo fue esa visión?
Bueno, pues cuando estaba más o menos a la edad de 11 o 12 años, estaba más o menos en la secundaria. Mi hermano estaba estudiando la carrera estaba estudiando un curso muy, muy básico de computación. En aquel entonces, no era tan sencillo tener una computadora en casa, era más complejo de lo que es ahorita. Y a mí me llamaba mucho la atención las tareas que le encargaban. Me gustaba mucho leer sus apuntes, que realmente no los entendía y no los podía poner en práctica porque no teníamos una computadora en casa, pero aún así me gustaba leer lo que estaba haciendo. Pero desde muy antes a mí siempre me gustó el dibujo. Entonces yo me la pasaba dibujando, pintando, a veces creaba historietas o en la misma escuela primaria y secundaria hacíamos concursos entre los compañeros para dibujar, o dibujábamos las caricaturas que estábamos viendo en ese momento. Y estuvo muy extraño porque la computación me empezó a llegar con el mismo gusto. Entonces yo, conforme iba avanzando en mi escuela, estaba muy confundido de para dónde irme, porque quería estudiar las dos, quería saber sobre las dos, y veía los planes de estudio de las carreras de diseño gráfico y de sistemas, y los dos me llamaban bastante la atención. Entonces a final de cuentas, ya cuando estaba por terminar la preparatoria, tomé la decisión de estudiar en el Tecnológico de Ciudad Juárez, y ahí no hay carreras de diseño gráfico, entonces me fui más que nada por el lado de la programación. Ya anteriormente me había metido muy de lleno en esto porque me agradaba bastante, entonces ya iba más bien con la idea de qué era lo que iba a ver y qué era lo que iba a aprender en esa carrera. Posteriormente entré a trabajar y tuve la posibilidad de que en mi trabajo me dieran la oportunidad de seguir estudiando, y me dieron permiso de estar saliendo a mis clases de animación, siendo que en realidad no tiene mucho que ver con el trabajo. La carrera no tiene mucho que ver con lo que estaba haciendo yo en el trabajo. En el trabajo más que nada lo que hago es programar, pero aún así me dieron permiso, y fue así como estuve estudiando la siguiente carrera que vendría siendo animación y arte digital.
¿Actualmente trabajas?
Sí, actualmente estoy trabajando de tiempo completo, y pues todos los proyectos que traigo aparte, me junto con mis compañeros todos los sábados y tratamos de avanzar lo más que podamos, y nos dejamos ahí tareas que hacer entre semana.
Y a la semana siguiente a revisarlas y a ponerlas.
Exactamente.
En práctica, muy bien. Sí. Entonces aquí algo importante es que tu empleador actual te apoya, y tiene algo que ver con este tema. ¿Tu empleador está en este mismo giro o está en otro giro totalmente diferente?
No, yo creo que, bueno, aquí lo interesante de la programación es que se abre para muchas cosas. El giro de mi empleador es más para empresas, maquiladoras, todo ese tipo de giros que es más, por así decirlo, comercial. Uh-huh. Y nuestro giro es más por el área de entretenimiento.
Muy bien, muy bien. Oye, y tus compañeros, uh-huh, platicamos de ellos regresando al corte. Okay. Ya son las 9:45 de la mañana, no le cambie.
Visítanos en juarezadiario.com y síguenos en las redes sociales. No le cambies, regresamos. Juárez a Diario. Participa en juarezadiario.com o en nuestras redes sociales. Continuamos. Juárez a Diario.
...9:48 de la mañana y regresamos aquí a Juárez a Diario. Antes de continuar con la plática con nuestro invitado del día de hoy, Ángel Solares, del grupo Control Freak Studio. Quiero recordarle que si tiene que ausentarse de su radio, puede seguirnos también por internet a través de la página de la radiodifusora, cbmradio.com, o bien puede hacerlo a través de juarezadiario.com. En la parte superior derecha encontrará un menú donde dice en radio y ahí se despliegan tres opciones. La primera es escúchanos en vivo, la siguiente será archivo de programas y por último suscríbete en iTunes. También le recordamos que nos siga a través de Facebook, facebook.com/juarezadiario, twitter.com/juarezadiario, y por supuesto consulte nuestro portal y las noticias que tenemos diariamente para informarle. Bien, continuamos con Ángel Solares y Control Freak. Antes de irnos al corte, le preguntábamos y quiénes son tus compañeros en Control Freak, cómo es que se unen, etcétera. Cuéntanos de ello.
Okay, bueno, más o menos a lo que era el segundo semestre de la carrera esta de animación y arte digital en el TEC, yo estaba muy entusiasmado por lo que estaba viendo en ese momento. En ese momento creo que llevaba una clase de desarrollo de juegos de video y se me ocurrió empezar a juntar un pequeño grupo para desarrollar un juego en ese entonces, para una de las consolas que estaba en el mercado. No era para celulares en sí, sino para una consola, y empecé a juntar gente de mi propia carrera, incluso de la carrera de comunicación, y a un profesor que nos ayudó con su estudio de audio, y a las personas que les fui diciendo se interesaron mucho en el proyecto. Entonces el equipo lo empezamos como con 7 personas más o menos. Uh-huh. Ya conforme fuimos avanzando hicimos algunos proyectos entre los 7. Ahorita nada más nos quedamos 4 personas. Se encuentran ahorita en el equipo Vania Rosas, Mariana Laguera Hernández y Alan Román Guerra. Ellos salieron de la carrera, ya terminaron la carrera de animación y arte digital. Más que nada Vania y Mariana apoyan el equipo por el lado artístico. Uh-huh. y Alan me ayuda con el lado de la programación. Entonces pues estamos ahí balanceados, 2 programadores y 2 artistas gráficos, que es muy necesario en estas aplicaciones que requieren de todo tipo de arte, programación, sonido. Son muchas cosas las que hay que trabajar ahí, como que hay que tener un equipo muy...
Es un proceso creativo, por donde lo veas, sí. Es un proceso creativo muy complicado. Uh-huh. Por un lado estamos hablando de un proceso creativo también muy técnico, en el lado de la programación, y en el otro es verdaderamente artístico. Uh-huh. ¿Cómo conviven esas dos personalidades en el equipo? Porque finalmente ambos, todos son uh-huh. creativos y artistas, y todos sabemos que cuando se es creativo la gente es muy celosa de sus creaciones. ¿Cómo conviven para integrar el trabajo de todo el equipo?
Pues ahí creo que lo bueno es que la mayoría, bueno, todos los que estamos en el grupo tenemos de cierta forma un gusto por las dos áreas. Yo en mi caso tengo mucha pasión también por el lado artístico. En el caso de Alan Román, que me ayuda con la programación, pues él se acaba de graduar también de la carrera de animación de arte digital. Entonces pues de cierta forma los 4 yo siento que nos entendemos, porque también podemos estar en el mismo canal. Más que nada es
muy bien, muy bien. Hablando de compañeros, hoy por primera ocasión en el estudio me acompaña mi socio, colaborador, amigo y hermano, Alan Madrid, que es el responsable en Juarez a Diario de mantener todo el sitio, pues realmente toda la operación que tiene que ver con todo lo digital funcionando. Hola, Alan.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, pues aquí nos acompaña porque este verdaderamente pudiera ser un tema que yo no maneje y bueno, está aquí Alan para de repente también apoyarnos en algo.
Ok.
Muy bien, aprovecho también para agradecerle a Pixi Caramelo que nos dio like en Facebook, a Ricardo Vitela, a Ubaldo Solís, le agradezco muchísimo sus palabras, por supuesto que vamos a esforzarnos y por supuesto que en algún momento, en los próximos días, me ponga en contacto con usted para que nos acompañe, me va a dar mucho gusto saludarlo personalmente. Carmen Aide García, muchísimas gracias también por tus likes y tus comentarios. Y esto ya lo dije, ok. Y básicamente, Pixi Caramelo, muchas gracias también por el comentario. Continuamos. ¿Cuántos o aplicaciones o cuántos desarrollos han realizado como Control Freak Studio? ¿Es el del que estamos hablando, el juego es el único o han tenido otros desarrollos?
Bueno, duramos alrededor de 2 años más o menos desarrollando el juego que les comenté para esta consola. Estuvimos trabajando desde un inicio con eso, nada más que pues ya ven cómo avanza la tecnología. Recientemente salieron nuevas consolas al mercado y como quien dice cerraron el soporte para desarrollo de las anteriores y nosotros precisamente íbamos a lanzar un juego para una de las consolas que estaban.
¿Qué plataforma era?
Nuestro juego estaba siendo diseñado para Xbox 360. Ahí usábamos un lenguaje que se llamaba XNA que Microsoft lo haga gratuito para poder hacer las aplicaciones o los juegos en Xbox 360, pero al momento de que salieron las nuevas consolas cerraron el soporte para ese lenguaje. Entonces nosotros ahí tenemos el código detenido para ver qué es lo que deciden las compañías y si van a abrir nuevamente el mismo lenguaje, podemos seguir con el mismo código.
Okay. Y ahorita está en stand-by, ¿no es un proyecto que hayan desechado?
No, está desechado. Ya teníamos mucho trabajo, tanto por programación como por arte, incluso por música. Conseguimos a gente de otros países que nos estuvo ayudando con la parte del audio y tenemos audio bastante bueno para ese juego, pero ahorita está detenido.
Oye, ¿y cómo consigues gente en otros países estando aquí para...?
Sabes que buscándola en internet hay mucha gente, más que nada por el lado de la música. Ajá. Hay mucha gente interesada en participar en este tipo de proyectos porque, digo, tener un juego ya te da visibilidad a nivel mundial. Uh-huh. Entonces, conseguimos a 2 personas y excelente el trabajo que hacían, muy bueno. Ahí tenemos la música y todo, no la hizo precisamente para el juego de video y...
Más que nada, les describen de qué se trata el juego.
Sí, más que nada el escenario y el ambiente o la emoción que queremos representar en ese momento. No sé si es un escenario en el que hay algo de misterio o si es algo de acción, incluso si en el ambiente está, no sé, lloviendo, está nevando. Todo eso como que se lo tienes que comentar para que lo replique y hicieron muy bien trabajo.
¿Y hacen loops?
Sí. Hay que hacer una canción donde termine exactamente donde inicia para que se siga repitiendo y siempre se escuche bien.
Siempre se escuche bien. Oye, qué interesante. Entonces, estamos hablando de que en el tema del audio es como el soundtrack de una película también.
De hecho, sí. En la parte de los efectos de sonido es bastante divertido y entretenido porque los efectos de sonido los estábamos haciendo por medio de Fully. Entonces teníamos un maestro que nos enseñaba audio precisamente y nos prestó su estudio. Y lo que hacíamos era buscar cosas, materiales, no sé, algo que sonara muy similar a lo que nosotros queríamos representar. Por ejemplo, si queríamos representar pasos en tierra, teníamos que poner un balde con tierra y hacer como si alguien caminara sobre la tierra o... si queríamos hacer cualquier sonido, teníamos que buscar algo que se pareciera, que muchas veces ni siquiera te dabas idea que eso sonaba como eso. Uh-huh. Pero buscándole en internet o con compañeros que trabajan sobre eso, y ya nos decían, no, saben que hagan sonar estas dos cosas o trabajen sobre esto, y ya agarrábamos más o menos el mismo audio, pero muy entretenido todo eso, muy oye, padre estuvo.
Oye, y para el tema de los gráficos, la animación, obviamente.
Animación.
¿Es muy complejo?
Sí, bastante complejo, porque se necesita mucho timing, mucha manera de buscar cómo es que el personaje o ahora sí que el monito que estás dibujando se vea de cierta forma real y que también cuenten la física, pues, porque luego se puede ver muy mal que no contemple las leyes de la física.
Ah, fíjate que es un tema que a mí no se me hubiera ocurrido. Sí.
¿En qué programa están haciendo los gráficos en 3D?
Bueno, en aquel entonces, el juego se llamaba Dark Angels. El juego estaba siendo desarrollado en XNA. Los gráficos los estábamos contemplando en un inicio hacerlos en 3D. Usábamos 3D Max Studio o Maya. Y los personajes en sí eran meramente 2D. Queríamos utilizar esta combinación de 2D con 3D. Pero esos eran los dos programas que usábamos para 3D.
El compañero José Luis, a cargo de la maquinaria de la información, nos está haciendo las señas precisas para enviarnos al corte comercial de las 10 de la mañana y con ello también a nuestra identificación oficial. Por favor, no le cambie. Aquí seguimos en Juárez a Diario platicando con Ángel Solares.
Visítanos en juarezadiario.com y síguenos en las redes sociales. No le cambies, regresamos. Juárez a Diario. Participa en juarezadiario.com o en nuestras redes sociales. Continuamos. Juárez a Diario.
Diez con tres de la mañana, seguimos aquí en Juárez a Diario a través de BM Radio 640 AM. Le recuerdo nuestros puntos de contacto. Usted puede seguirnos a través del internet por gbmradio.com. Puede seguirnos por juarezadiario.com. Ahí hay varias opciones, escucharnos en vivo, escuchar el archivo de programas o bien suscribirse a nuestro podcast en iTunes. Puede, y le pedimos que lo haga, nos dé like en Facebook, en Twitter, nos siga, y además, si usted tiene conocidos, que era algo que no lo había hecho y ya tenía ganas de hacerlo desde hace tiempo y se me olvidaba, si usted conoce gente que pudiera o que quisiera que estuviera en este programa para platicarnos de su talento, de su desarrollo, de su emprendimiento, este programa es para eso, no nada más para traer personajes como los que hemos traído ya conocidos y de alguna manera públicos. Este espacio es para que se conozca el emprendimiento desde todos los niveles, así que si usted conoce a alguien que considera que debe estar aquí, o usted mismo, como lo hizo ya alguien de quienes saludé en el bloque anterior, considera que debe estar aquí, por favor, tómese el tiempo de mandarnos un correo a redaccion@juarezadiario.com y con todo gusto ahí revisamos su petición, nos ponemos en contacto con usted, envíenos su teléfono y platicamos. Con mucho gusto, de eso se trata Juárez a Diario. Le repito el correo, redaccion@juarezadiario.com. Y estamos aquí en la cabina platicando de tecnología y justamente sorprendiéndonos por la misma, porque en este edificio donde nos encontramos se fue la luz, pero nosotros seguimos transmitiendo y ya llegó la luz. Nosotros seguimos transmitiendo y sin ningún problema. Bueno, platicábamos con Ángel Solares y Alan le preguntaba algunas cosas técnicas que escapan a mi saber.
Bueno, como platicábamos ahorita fuera del aire, estaba haciendo una pregunta a Ángel, que si no estaban pensando portar el juego que ya tienen a algún otro software para, por ejemplo, jugar en la computadora.
Sí, lo que comentaba era que sí nos ha pasado ahorita por la mente, pero más que nada queríamos ver si se abre la posibilidad de seguir usando el mismo, ahora sí que el mismo código que ya teníamos trabajado desde hace bastante tiempo, pero igual estamos abiertos a la posibilidad de si no se abre la oportunidad en estas nuevas consolas, pues hacer el cambio y pasarnos a otra plataforma para ponerlo, no sé, tal vez en móviles o por ejemplo en Steam.
Ok.
Así es. Pues a mí me están hablando en chino, ¿eh? A mí me están hablando en chino y me imagino que para algunos de nuestros radioescuchas también, pero creo que la respuesta final fue la más concreta, sí.
Pues sí.
Muy bien.
Bueno, algo así nada más para que te des una idea. Steam es una comunidad de videojuegos. Ajá. En cuenta gente emprendedora como lo es Ángel, comienza a hacer sus juegos y los sube a la plataforma de Steam, ya sea con si que sea free to play o gratis para jugar o de paga. Normalmente cuestan $3, $4. O sea, realmente los juegos en Steam están muy baratos.
Oh, ok. Entonces, digamos que es de alguna manera un punto de distribución de juegos de una manera económica, o sea, libre.
Ajá. Lo donde vendría entrando la categoría de juegos vendría siendo como juegos indie.
Ah, ok. Okay, como en la música indie, por ejemplo, de distribución independiente.
Ajá, exactamente.
Ok, me queda claro. Muy bien. ¿Qué otros desarrollos tienen? ¿En qué otras cosas han incursionado? Digo, yo aquí lo puedo ver, pero me gustaría que lo platicaran.
Uh-huh. Bueno, pues ya hemos trabajado en algunos proyectos. Cuando empezamos con todo esto, lo del juego, vimos que también teníamos la posibilidad de hacer proyectos de cierta manera masivos. Y estábamos buscando aplicar algo que era como publicidad interactiva. Llegamos a hacer un proyecto por nuestra parte fuera de uno de los centros comerciales más concurridos de aquí. Pusimos en una pared una simulación de lo que sería volar papalotes, dado que ya esta actualidad ya no se usa mucho. En una pared hicimos una proyección así gigante. Era tiempo de frío, hacía bastante frío, y pusimos una proyección de algo como un escenario muy, muy de tipo verano o primavera. Uh-huh. Y en el suelo teníamos un tapete, la gente se podía parar ahí en pares y levantar un papalote con la mano sin tocar nada, para eso usábamos el Kinect, sin tocar nada, y podía jugar a hacer figuras con el papalote en el aire. Y era muy padre porque, como siempre era en parejas, pues se ponían a hacer dibujos con su nombre, no sé, algún corazón o qué sé yo. Y jugaban tanto personas grandes como chicos, parejas, sus papás con sus niños. Y se hacía la bolita ahí de gente viendo. También teníamos ahí la parte de cooperación. Cuando se ponían a jugar con el papalote, llegaba un dragón, se los quemaba y les aparecían en las manos unos como cazamariposas. Luego, en equipo, los dos al mismo tiempo tenían que atrapar a lo que vendría siendo el dragón y meterlo en una jaula que aparecía ahí en la pantalla. Entonces, lo interesante era que era...
Y todo esto era virtual.
Todo era en el aire, no tenía ningún control ni nada. Era con las puras manos. Al momento de que dos personas que no se conocían estaban ahí jugando, era muy interesante ver que se ponían se ponían a platicar de... Bueno, tú para allá y yo para acá, y vamos a hacerle así los dos al mismo tiempo y esto. Porque hubo mucha cooperación ahí, incluso de gente que no se conocía. Estuvo muy padre ese evento, estuvimos como una semana completa, 7 días, ahí afuera, y hacía bastante frío y aún así la gente sí se quedaba ahí a jugar. ¿Puedes ir al centro comercial? Misiones, afuera de Misiones.
Jamás lo vi y hubiera sido muy interesante conocer que estaba eso ahí.
Fue hace como 2 años ya. Fue uno de nuestros primeros proyectos. Misiones, la parte de la entrada, como si fueras al cine. Ahorita ya hay un letrero arriba que dice Cinépolis. Antes no estaba. Toda esa pared estaba limpia. Nos prestaron un proyector en la escuela, muy bueno. y hace una proyección gigantesca y con muy buen color. Entonces, tenemos videos y todo eso, de hecho están en la página.
Qué padre, pues sí, sería padre recordarlo, pero sí. Además se me ocurrió una idea.
Sí, mucha gente participó ahí.
Sería interesante hacer algunas cosas. Ya empezó la parte creativa del mercadólogo a pensar en ello. Muy bien, bueno, y otra situación, digo, esa estuvo muy interesante, sí. De verdad me llama mucho la atención. ¿Qué más han desarrollado?
Bueno, traíamos ahí un proyecto con un negocio departamental en ese mismo centro comercial en Misiones, y traíamos ahí el proyecto de hacer un vestidor virtual. Lo que hacía era que la persona se podía parar enfrente de una pantalla de una televisión, y nosotros por medio también de esta tecnología del Kinect podíamos plasmar prendas de ropa encima de estas de las personas que estuvieran enfrente. Las personas seleccionaban la ropa que ellos quisieran, los cambios de ropa con la mano, o sea, no había nada físico, y aparecía automáticamente encima de ellos, no sé, a lo mejor bolsas, blusas, qué sé yo, pero como si fuera una imagen sobrepuesta, ¿sí? Uh-huh. Estuvimos en pláticas ahí bastante tiempo con ellos, hubo así como que cierta burocracia, no lo hemos vuelto a retomar, pero jamás se nos dijo que no. Entonces también tenemos esa posibilidad de seguir con ese proyecto. Sí les agradó mucho ahí la idea. De hecho, a mí me empezó a caer mucho el 20, porque cuando estaba haciendo todo este tipo de proyectos, pues era, imagínense, llegar a hablar con estas personas que ya tienen un negocio que puede estar a nivel nacional o a nivel mundial, y llegar y decirles, oigan, tengo un proyecto que les puede interesar. Pues me fui dando cuenta que sí nos hacían caso, o sea, por lo menos tenían la curiosidad de ver de qué se trataba.
Claro.
Y llegamos a pláticas muy interesantes con ellos, no hemos concluido nada,
pero
ahí está,
en proceso.
Ahí está el proyecto. Tuvimos también otro proyecto en el Parque Borunda, sobre juegos interactivos viejos, los más viejitos, no sé si, por ejemplo, Mario, Punch-Out, todo ese tipo de juegos, pero jugándolos con Kinect. Les poníamos un tapete y las personas podían meterse como si estuvieran jugando Mario Bros, y tenían que saltar y caminar y agacharse cada vez que el monito lo requiriera hacer. Estuvo muy padre porque se cansaban, como no tienen una idea, porque era estar brinque y brinque, y jugaban tanto chicos como grandes, también tenemos los videos grabados, y estuvo muy padre ahí la convivencia. También, por ejemplo, juegos como Punch-Out, que es de box, pues la gente tenía que hacerlo con las manos y demás. Teníamos uno de carreras, era como regresar a los jueguitos clásicos o los primeros juegos de la historia, pero jugarlos de una manera distinta, diferente. Agregamos ahí una interfaz para que se pudiera jugar virtualmente.
Oye, qué interesante. Ajá. También el mercado de los museos es un mercado importante. Digo, tenemos no tenemos una oferta pequeña en Ciudad Juárez al respecto de lo que se refiere a museos. Tenemos una oferta poco conocida.
Sí.
Ya también hablaremos del tema de los museos en Ciudad Juárez, porque sí tenemos algunas situaciones, pero lo que sí creo que le hace falta a los museos de Ciudad Juárez, uh-huh, es ese punto de en inglés, y le dicen engagement, en el que la gente se atrape al museo, no por la exposición, sino por toda esta parafernalia digital, electrónica, o a lo mejor puede ser también analógica, manual o mecánica, que haga que se vuelva interactiva la relación con las exposiciones. Y ustedes ahí tienen un mercado fabuloso.
Sí, de hecho, hablamos con los encargados del Museo del IMBA, estuvieron muy interesados en participar con nosotros en algún proyecto, y sí, ellos mismos comentaban que saben que ahorita la tecnología está muy atrae mucho a la gente joven, pues.
Sí, así es. Y a los grandes también.
Sí, exactamente.
A los grandes también. Son 9:15 de la mañana. 10:15 de la mañana. Nos tenemos que ir al último corte de esta emisión. No sin antes recordarle que no le cambie.
búscanos en juarezadiario.com y síguenos en las redes sociales. No le cambies, regresamos. Juárez a Diario. Participa en juarezadiario.com o en nuestras redes sociales. Continuamos. Juárez a Diario.
Ahora sí no me equivoco. 10 de la mañana con 19 minutos y estamos de regreso aquí en Juárez a Diario platicando con Ángel Solares al respecto de Control Freak Studio y su desarrollo y todo lo que han realizado, cómo es que han emprendido. Y yo creo que en esta recta final que nos queda debiéramos platicar de su más reciente producción y que es el objeto por el cual llegaron a nuestros ojos para poderlos invitar, que nos llamara la atención. Fue un desarrollo para una plataforma móvil que es Android y realizaron un juego para ello, ya está en circulación y entiendo que ya está siendo descargado en diferentes partes del mundo, pero tú cuéntanos, ¿cómo va eso?
Ok, bueno, pues empezando el año decidimos retomar ya de lleno otra vez el desarrollo de uno de los juegos entre los proyectos que estábamos haciendo y decidimos a pasarnos o irnos por una idea bastante, bastante simple y sencilla, y tratamos de que fuera una idea que fuera bastante alcanzable en el menor tiempo posible. Digamos que para hacer este juego más o menos duramos 3 meses en todo lo que fue su desarrollo. Lo hicimos con un programa que se llama Unity, te deja exportar de forma gratuita para celulares Android y iOS. Uh-huh. El programa en sí es gratuito también. Como que cada vez se va abriendo más esta parte del desarrollo de aplicaciones, porque no fue hasta noviembre del año pasado que dieron la posibilidad de que este software fuera gratuito para desarrollar aplicaciones para móviles. Entonces empezamos a hacer este juego. El juego está basado en una idea que tenía Mariana, un juego que estuvo ella trabajando desde una de las clases del Tec de Monterrey, y decidimos que como era una idea bastante simple y muy buena, nos íbamos a ir por ahí. Entonces el juego en sí es triple A, lo puede jugar cualquier persona, es muy simple. Es un personaje que se encuentra como en una granja. Uh-huh. y lo que hace es que tiene que recolectar estrellas, pero al mismo tiempo le caen ya sea satélites o cometas y aparecen marcianos. Uh-huh. Aparecen después de cierto tiempo como castigo. Si dejas pasar varias estrellas te sale un marciano que te roba estrellas, y cada nivel hay cierto